Bueno, es para mí un placer, ¿no?, poder explicarles en esta conferencia los avances más recientes en la diagnosis de cáncer de próstata. Y en primer lugar, quería agradecer pues, al doctor Pedro Chimoy de la Universidad Nacional Pedro Urcayo de Chiclayo, Perú, por la oportunidad de poderles presentar desde Girona los avances en la diagnosis de cáncer de próstata y, en concreto, hablar del antígeno prostático específico, el PSA. En esta imagen que pueden ver ustedes, aquí tenemos una vista de la ciudad de Girona, que es donde nuestro grupo de trabajo pues, está ubicado. Es una imagen del centro de Girona, que está cruzada por diversos ríos, este es el río principal. Aquí tiene una imagen de la catedral y de las casas que dan al río, todas ellas pintadas de colores pues, muy, muy alegres. Bueno, dicha esta pequeña presentación, les voy a comentar pues, cómo se estructurará esta conferencia. Nuestro grupo de trabajo se centra en el estudio de las glicoproteínas y el antígeno prostático específico es una de ellas. Nosotros lo que estudiamos es ver cómo estas glicoproteínas se encuentran alteradas en situación tumoral y cómo ello puede tener un cierto valor diagnóstico. En concreto, en esta charla hablaré de dos aspectos. En primer lugar, del cáncer de próstata, situándolo en la próstata, daremos una visión general de la biología y de las características del cáncer de próstata, y también de sus tasas de incidencia de mortalidad. Luego ya pasaré al campo más propiamente de la diagnosis de este tipo de tumor, situando pues, cuál es el estado actual, en el cual veremos que el marcador por excelencia del cáncer de próstata es el antígeno prostático específico. Hablaremos de este antígeno prostático específico y de los avances que se están llevando a cabo en la actualidad para mejorar su especificidad. Y en este sentido, les comentaré también pues, las aportaciones que nuestro grupo, de manera dentro de sus posibilidades, pues está llevando a cabo para mejorar la diagnosis de este tipo de tumor. En esta imagen pueden ver lo que es la próstata, su situación, sería pues, este órgano aquí representado por debajo de la uretra, por debajo de la vejiga y cruzado por lo que es la uretra. Destacar también pues, que está cruzado por el ducto eyaculatorio y de hecho la próstata tiene como función secretar toda una serie de sustancias que compondrán lo que será el fluido seminal, entre ellas el PSA. Destacar de la próstata pues, una serie de zonas que tienen una significación clínica anatómica en las cuales destacaremos estas tres que están marcadas de color lila, la zona periférica, la zona central y la zona de transición, así como una zona fibromuscular, del estroma fibromuscular. Cada una de estas zonas se ha visto que tiene una cierta relación con la posibilidad de que la próstata desarrolle una serie de patologías. De hecho, la mayoría de los cánceres de próstata, más del 70%, se localizan en la zona periférica. En cambio, por ejemplo, las enfermedades benignas de la próstata, como es la hiperplasia benigna de próstata, se localiza en más del 90% de las situaciones en la zona de transición. Y otras enfermedades benignas también, como es la prostatitis, se localiza en la zona central. Si nos situamos un poco en la función de la próstata, aquí tenemos pues, unos cortes del tejido prostático. En este corte inferior podemos ver lo que son las células epiteliales, células de tipo columnar, dibujadas aquí en el diagrama superior, que son las células secretoras que secretan una serie de sustancias, glicoproteínas, entre ellas el PSA, que constituirán el fluido seminal. También tenemos que estas células epiteliales están separadas de lo que es el estroma por una capa de células basales, y aquí tendríamos lo que serían células fibromusculares del estroma. Esta capa de células basales, aquí dibujada, constituirá lo que será la membrana basal, que separa lo que es las células epiteliales de la próstata, del vaso sanguíneo y del estroma. ¿Cuál es la función y cuál es la importancia de lo que sería el órgano prostático? Como veremos, en el órgano prostático las hormonas juegan un papel muy relevante, en concreto los andrógenos. De hecho, la testosterona regula el crecimiento normal de la próstata, así como su función. Aquí tenemos la hormona testosterona que llegará vía sanguínea a las células prostáticas y allí será convertida en dihidrotestosterona por acción de una enzima, la 5-alfa reductasa. Esta dihidrotestosterona será la responsable de controlar el crecimiento de las células prostáticas en gran medida. En este gráfico podemos observar esto que acabo de comentar. Esa testosterona llega desde la sangre, normalmente está secretada en su mayor parte por los testículos, por las células del Leydig de los testículos. Esa testosterona, cuando entra en la célula prostática, es convertida a dihidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa. La dihidrotestosterona es la que es capaz de unirse a los receptores andrógenos, que mientras no hay dihidrotestosterona, permanecen unidos de una forma inactiva a una serie de hitchock proteins. Cuando la dihidrotestosterona llega y se puede unir a los andrógenos, desplaza estas hitchock proteins y estos receptores de andrógenos junto con la dihidrotestosterona forman un dímero activo que será capaz de unirse al DNA en la forma de elementos reguladores de andrógenos, actuar como factor de transcripción y producir la síntesis de proteínas, entre ellas el antígeno prostático específico o PSA, cuya síntesis, cuya producción es pues regulada, está regulada desde un punto de vista hormonal. La testosterona y dihidrotestosterona evidentemente regulan lo que es el crecimiento de las células prostáticas. Estos andrógenos, que son capaces en forma de testosterona de unirse a los receptores andrógenos, permiten que el receptor andrógeno dimérico activo actúe como factor de transcripción e induzca la síntesis no solo de PSA, sino también de proteínas del ciclo celular que promueven lo que sería la división celular y el crecimiento de lo que es el tejido. ¿Qué ocurre cuando tenemos un cáncer? Cuando hay un cáncer de próstata, aquí tenemos lo que es la célula, el tejido de próstata, tendríamos las células epiteliales normales, aquí hay células columnares que secretan pues, glicoproteínas en el lumen, separadas de la membrana basal, tendríamos aquí el estroma y tendríamos los vasos sanguíneos o vasos linfáticos. En esta situación de tumor, esta célula prostática normal pues empieza a crecer de manera descontrolada, escapando a los controles del ciclo celular, desarrollando lo que sería un tumor. Tumor que es capaz, por la acumulación de más mutaciones, de romper esta membrana basal y migrar hacia los vasos sanguíneos y allí pues, poder circular a través de esos vasos sanguíneos hasta llegar a extravasarse en ciertas zonas y colonizar otros tejidos en lo que ya denominamos metástasis. De hecho, el cáncer de próstata tiene tendencia a metastatizar en hueso, metástasis óseas, y es lo que se muestra aquí en la figura. Esta es una visión general, un poco simplificada, de lo que sería el cáncer de próstata, y en esta otra transparencia podemos ver pues, algunos aspectos más característicos de este tipo de tumor. Es un tumor que se produce a través de diversas etapas y que tiene pues, una gran duración en lo que sería pues, el tiempo, un tumor de larga duración en su génesis. Aquí tenemos el tejido normal prostático con las células columnares. Cuando estas células acumulan una serie de mutaciones y se ha visto que algunas de ellas hacen referencia a genes involucrados en lo que son mecanismos de defensa, la hernia L, por ejemplo, tiene propiedades antivirales o el receptor de macrófagos también, como proteínas involucradas, se codifican por proteínas involucradas en mecanismos de defensa. Algunas de estas mutaciones conducen a lo que se llama la atrofia proliferativa inflamatoria, donde estas células columnares están perdiendo ya pues, su morfología característica. Hay también toda una serie de células inflamatorias que, juntamente con otras alteraciones, en este caso epigenéticas, como puede ser una hipermetilación de esta proteína, de este gen, el GSTP. El GSTP codifica por una enzima que protege contra el daño oxidativo, hace que esta atrofia inflamatoria proliferativa pase a lo que se llama prostatic intraepitelial neoplasia o neoplasia prostática intraepitelial, que ya se conoce como un paso previo al cáncer de próstata. Este es se da por acumulación también de otras mutaciones, especialmente la disminución en la expresión de genes supresores de tumores como es el gen PTEN. Tendríamos aquí pues, un poco de resumen de lo que acabo de comentar, cómo la célula epitelial normal prostática adquiere a lo largo del tiempo una serie de alteraciones celulares, bioquímicas y genéticas que la transforman en lo que es la prostatic intraepitelial neoplasia, en fin, y cambios genéticos y epigenéticos adicionales hacen que tengamos ya un cáncer de próstata. Este cáncer de próstata, en sus primeras etapas, es dependiente de andrógenos y produce también pues, niveles incrementados de PSA. Como es dependiente de andrógenos en estas primeras etapas, muchas de las terapias que se dan a los pacientes consisten en bloquear lo que sería la acción de esos andrógenos, ya sea bloqueando la enzima 5-alfa-reductasa, que era la que transformaba la testosterona en dihidrotestosterona, o utilizar antagonistas de andrógenos u otras alternativas. Esto supone en general, en estas primeras etapas, una disminución, una inhibición del crecimiento y también, en consecuencia, una disminución de los niveles de PSA. Sin embargo, se ha observado que al cabo de 1 o 3 años este cáncer vuelve a crecer y en esta segunda etapa, podríamos decir, mayoritariamente se vuelve andrógeno independiente, ya que utiliza otras vías para su crecimiento, en general que son las vías de las familias de los factores de crecimiento, RB, de las tirosinquinasas, y se ha visto que sobreexpresa, por ejemplo, el RB1, que es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, o bien ligandos, como es el TGF-alfa, con lo que la consecuente formación de luxotoprinos. En esta segunda etapa, pues la prognosis del cáncer de próstata es realmente muy mala. Esta sería la visión pues, general de lo que es el cáncer de próstata. Vamos a comentar algunos aspectos de lo que son las tasas de incidencia de mortalidad. Tenemos marcado aquí en naranja, en el cuadro de la izquierda, lo que es la tasa de incidencia del cáncer de próstata en la Unión Europea. Estos son datos recogidos del 2006. Y a la derecha, lo que es la tasa de mortalidad, también en la Unión Europea, datos estimados, también del 2006. De hecho, comparando estadísticas, las que están más detalladas son las que corresponden a la Unión Europea y Estados Unidos, se calcula que el cáncer de próstata se da sobre todo en hombres por encima de 65 años y que corresponde aproximadamente a un tercio de los cánceres diagnosticados en 2006, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. Y por eso está en esta zona pues, alta, podríamos decir, los cánceres de la incidencia de cánceres. En cuanto a causas de mortalidad, aquí tendríamos pues, la estadística, corresponde, según las estadísticas consultadas, entre la segunda y tercera causa de mortalidad por cáncer y es responsable de un 9% de las muertes de cáncer. El cáncer de próstata, ¿cómo se diagnostica? El matador tumoral por excelencia del cáncer de próstata es el antígeno prostático específico o PSA, que ahora comentaremos en detalle el porqué y cuáles son sus características. En combinación, utilizan los urologos de lo que es el tacto rectal o aquí en inglés Distal Rectal Examination. De hecho, la concentración de PSA en suelo es lo que se utiliza como marcador tumoral y se usa ya desde los años 80-90, no, finales de los 80-90, porque fue aprobado por la FDA en el año 85. A modo de resumen un poco, los tratamientos más comunes del cáncer de próstata bueno, son estos que se muestran aquí, así como más genéricos. Cuando el cáncer está localizado, normalmente se aplica ya sea radioterapia o preservectomía. Y si depende de andrógeno, lo que suele hacer es un bloqueo androgénico, que sea con inhibidores de la 5-alfa-reductasa o antagonistas de los andrógenos. Llegando y centrándonos en lo que es el diagnóstico, que es el objetivo de esta conferencia, vamos a comentar cuáles son los aspectos del PSA más destacables que hacen que actúe como molécula marcadora de ese tipo de tumor. Aquí tenemos una tabla que muestra las características bioquímicas del PSA. Esta es una proteína que pertenece a la familia de las calicreínas, en concreto es la calicreína humana número 3. Esta familia de proteínas tiene actividad proteasa, en concreto la actividad del PSA es una serine proteasa. tiene una masa molecular de aproximadamente unos 28.000 datos, 267 aminoácidos en su forma activa, y contiene una cadena N-glicosilada, es decir, tiene una cadena de azúcares unida a la asparagina 45. Esa es una característica que hace que digamos que es una glicoproteína. Glico contiene esta cadena glicosilada. Se expresa casi exclusivamente, con forma muy mayoritaria, en el tejido prostático. Es decir, es una proteína específica del tejido prostático y que su expresión, como hemos comentado antes, está regulada por andrógenos. Su papel fisiológico, recordemos que esa se secreta por las células de la próstata hacia el lumen prostático y constituirá pues, lo que será el fluido, la parte del fluido seminal. Allí lo que hace es licuar lo que sería el plasma seminal, el coágulo de plasma seminal, actuando sobre las proteínas de semenegolina 1 y semenegolina 2. Pero este PSA no solo está, digamos, en la próstata, sino que también en situaciones patológicas se ha observado en suero. En suero puede estar o bien en forma libre, lo que sería aquí en forma free, que decimos, o bien se encuentra en su gran mayoría complejado en inhibidores de proteasas. Como es una proteasa, pues en el suero de inhibidores de proteasas hay una reacción, una unión química de este PSA a los inhibidores de proteasas, especialmente la alfa-1 antitrimotripsina o ACP. Aquí tenemos la estructura del PSA, la proteína, con la estructura, digamos, proteica, señalando lo que son los elementos de estructura secundaria, el alfa o hojas beta y los cinco puentes de sulfuro. Y unida a la asparagina 45, que se está aquí, tenemos la cadena de azúcares. Este es un modelado del PSA, donde en nuestro grupo hemos modelado la cadena glucídica mayoritaria que se encuentra en el PSA del plasma seminal. El PSA, como es una proteasa, se secreta en forma cimógena. Se secreta como un propéptido de 244 aminoácidos. Y se activa luego en el lumen de la próstata por otras proteasas para dar la forma activa. Estas otras proteasas pueden ser ya sea la calicreína humana 2 o otras como la calicreína humana 4 para dar esta forma activa de 237 aminoácidos y de un TI, de un punto isoeléctrico de 7,26. Tiene, como hemos comentado, esta cadena N-glucídica con dos antenas, que serían estas dos antenas que señalo aquí en la figura. Esta cadena glucídica se llama de tipo complejo y consiste en una serie de azúcares con terminales en forma de ácido siálico, como comentaremos luego en más detalle. Aquí vemos una gráfica de la activación del PSA. Tenemos la forma cimógena llamada pro-PSA, o menos 7 pro-PSA, con una serie de proteasas, la calicreína humana 2, 4 y otras proteasas son capaces de extender este enlace peptídico para dar la forma activa con 7 aminoácidos menos, que llamamos PSA, de 237 aminoácidos. Se ha observado que la forma pro-PSA, menos 7 pro-PSA, no siempre da la forma activa cuando se activa por estas proteasas que he comentado en la diapositiva anterior, sino que se forman, se detectan otras pro-PSAs truncadas, como es la menos 5 pro-PSA, menos 4 o menos 2 pro-PSA. Estas otras pro-PSAs que existen en el tejido son más resistentes a la activación, es decir, dan con menos facilidad el PSA activo. En concreto, la menos 2 pro-PSA es incapaz de ser activada por las proteasas presentes en la próstata, en el lumen de la próstata, a lo que sería PSA activo de 237 aminoácidos. Presentada ya lo que es el PSA como molécula, comentar por qué se utiliza como marcador tumoral del cáncer de próstata. El PSA, en una situación, podríamos decir, sana, en una situación normal o sana, el PSA se encuentra confinado en lo que es la próstata. Recordad que secretada por estas células coronarias epiteliales hacia el lumen prostático, donde formará parte, como hemos dicho, pues del líquido del fluido seminal. Sin embargo, cuando hay una serie de patologías prostáticas, estas barreras de separación de lo que es el tejido epitelial de la próstata de la sangre, lo que es la membrana basal, la capa de células basales, puede quedar afectada puede de alguna manera romperse, y parte del PSA de las células epiteliales pasa a la sangre. Entonces, en tumoral, esa disrupción de la membrana basal pues es más marcada debido al crecimiento descontrolado de las células epiteliales, del tejido tumoral, y en consecuencia se encuentra en general mayor nivel de PSA en sangre. Esto nos conduce a comentar un aspecto importante, es que el PSA de hecho es específico de la próstata, es órgano específico, pero no tumor específico. ¿Por qué? Porque enfermedades benignas, como es la hiperplasia benigna de próstata o la prostatitis, por ejemplo, también conducen a ciertos niveles de PSA en suelo. Aunque, como he comentado, la mayoría, pero no todos, los cánceres de próstata, los niveles suelen ser más elevados. ¿Qué ocurre cuando el PSA llega al suelo? Pues el PSA en suelo se puede encontrar en lo que se clasifican como dos formas mayoritarias. La forma complejada, lo que ya denominamos, se denomina complexo PSA, y la forma libre o free PSA. La forma complexa PSA es aquella en la que el PSA se ha unido a inhibidores de proteasas, ya sea la alfa-1-quinotripsina en su mayoría, o bien la alfa-2-macroglobulina, con una unión covalente e irreversible, y esta unión PSA inhibidor es lo que llamamos el complexo PSA, que es el PSA mayoritario del suelo. Se calcula que entre un 70 y un 90% del PSA sérico está unido, está complejado. Mientras que el resto, entre un 10 y un 30% del PSA sérico, se encuentra en forma libre, que es el PSA que de hecho no es activo y por este motivo no puede unirse a los inhibidores de proteasas. Estas formas de PSA que no son activas, que constituyen lo que es el free PSA, consisten en diferentes especies. Las dos principales son las que están encuadradas, que son las formas timógenas, menos 7, menos 5, menos 4 o menos 2 creo que sea, que se han asociado a la situación de cáncer, comentaremos luego por qué, y otras formas de PSA que contienen roturas peptídicas. En concreto, una de ellas es una forma de PSA que contiene una rotura peptídica entre la lisina 145 y el aminoácido siguiente y entre la lisina 132 y el siguiente aminoácido. Esta forma se llama BPSA. El B viene de benigno, el PSA benigno, porque se ha encontrado aumentado en tejidos de pacientes con hiperplasia benigna de próstata y se ha identificado también en la zona de transición de la próstata, que es donde se suelen desarrollar las BPHs o hiperplasias benignas de próstata. Hay otras formas también en que se han dado algunas roturas que formarían la PSA free PSA y formas sin rotura, pero que no son activas, seguramente debido a un cambio conformacional de la molécula. Estas dos formas mayoritarias, las formas timógenas o pro-PSA, se han asociado a lo que sería cáncer en general, y el BPSA, asociado sobre todo a enfermedades benignas de la próstata, aunque esa distinción no es siempre tan clara como muestra la figura. Las formas moleculares del PSA sérico pueden terminarse mediante el uso de anticuerpos monoclonales específicos. De hecho, hay en el mercado un gran número de anticuerpos monoclonales contra el PSA que reconocen distintos epítopos, aquí marcados en rojo, lila y verde. Algunos de esos epítopos pues, están accesibles cuando el PSA está en forma free. Otros no están accesibles, aquí sería el caso del verde, cuando el PSA está unido pues, a inhibidores de proteasas como la AGT. En definitiva, la combinación de anticuerpos monoclonales permite de alguna manera cuantificar el PSA libre del PSA compleja. Y veremos que eso tiene una importancia clave en lo que sería el diagnóstico del cáncer de próstata. Pasando ya más a valores o a números más concretos de cara a este diagnóstico, aquí tenemos un poco pues, cuáles son los patrones generales para determinar pues, si un paciente presenta o no un cáncer de próstata. Se basa en nuestro diagnóstico lo que sería la medida de los niveles séricos del PSA total, es decir, tanto el free como el complejado. Si los niveles están por debajo de 4 nanogramos mililitro, se suele considerar una situación benigna. Si están por encima de 10 nanogramos mililitro, se suele asociar a una situación tumoral y en este caso se realiza una biopsia para confirmar si se trata o no de una situación de un cáncer. Hay una zona, la llamada zona gris, entre 4 y 10, algunos autores estiman entre 2,5, 15, 2,5, 20, depende de, los autores, que se considera zona gris. En esa zona gris no está claro si es necesario biopsia o no biopsia, si estamos cerca de lo que es benigno o de lo que es maligno. Y en ese sentido se buscan pues, nuevas estrategias diagnósticas que permitan aclarar y orientar a los urólogos de cara a establecer pues, un buen diagnóstico. Quiero señalar que estos valores pues, son valores aproximados. Y aquí muestro pues, alguna problemática asociada a estos niveles totales de PSA sérico. Entre 4 y 10 no hemos medido, que sería esta zona gris, se ha observado que hay un 25% de probabilidad de desarrollar un cáncer de próstata. Por encima de 10 la probabilidad aumenta hasta el 67%. Pero estos valores dependen mucho del paciente y dependen de la edad del mismo. A edades superiores, los valores de PSA suelen ser más altos que a edades más tempranas. El hecho de presentar estos valores aquí, que la probabilidad de cáncer de próstata no es siempre del 100%, por encima de 10, y mucho menos en la zona gris, hace que en muchos casos se haya llevado a cabo pues, una sobrediagnosis o un sobretratamiento, es decir, hacer una serie de biopsias que quizás no hubiesen sido necesarias. Esto ha supuesto pues, costes económicos y también pues, crea estrés en los pacientes, lo que se llama la morbilidad, debido pues, a un tratamiento innecesario, podríamos decir, ¿no? En casos de pacientes que presentaban enfermedades benignas de la próstata. Por otro lado, destacar que en contraposición hay cánceres de próstata, hasta un 15%, que no muestran valores importantes de PSA sérico, es decir, estarían en la zona gris o incluso por debajo. Es por ello, como he señalado antes, que están buscando pues, nuevas estrategias diagnósticas que permitan establecer una barrera más clara entre lo que sería una situación tumoral maligna que requiere tratamiento y una situación benigna, como sería una hiperplasia o una prostatitis. En esta transparencia verán un poco pues, la historia que se ha seguido para mejorar la estadía del PSA. Aquí, en el año 39, fue un año en el que se publicó la publicación del PSA. Hasta el año 37, de hecho, nos salió el primer manuscrito clínico que mostraba que el PSA actuaba como valor tumoral del adenocarcinoma de la próstata. Y las mejoras surgieron desde el 91 hasta la actualidad, donde se han introducido nuevos conceptos como el ratio free PSA total PSA, llamado índice, PSA index, la densidad del PSA, la velocidad del PSA, la densidad se refiere a la cantidad de PSA respecto al volumen prostático, velocidad del PSA es cómo va incrementando los niveles de PSA pues, con el tiempo, PSA según la edad del paciente, los niveles de PSA digamos, según la edad del paciente, o la densidad de PSA en la zona de transición, o mirar lo que sería la cantidad de complexos PSA. Hay una serie pues, de parámetros que han intentado mejorar la diagnosis. Y aquí les muestro, pues, podríamos decir, el más, uno de los más establecidos. Esto es de filella y tal, y es uno de los protocolos que se siguen pues, para mejorar este diagnóstico. Cuando el PSA total está por encima de 10, pues se aconseja evidentemente una biopsia, igual cuando hay un tracto rectal positivo. Cuando el PSA está por debajo de 4, lo que se aconseja es seguir controles anuales. En esta zona gris, lo que se utiliza es lo que se llama el ratio PSA libre-PSA total. Este ratio PSA libre-PSA total se ve que está aumentado en enfermedades benignas de la próstata. Hay un incremento de la forma free, sobre todo de la forma B, PSA, como hemos comentado antes, que hace que el tanto por ciento se sitúe entre el 15 y el 25%, cuando es superior, se ve que aumenta solo un punto anual, porque es probablemente una situación benigna, cuando es inferior, se recomienda también una biopsia. Esta mejora, podríamos decir, ha permitido reducir el número de biopsias negativas, ahora riesgo eso sí disminuir a veces la sensibilidad de la detección del cáncer de próstata. Pero están buscando nuevas alternativas para mejorar esta diagnosis. Y la idea es buscar formas moleculares del PSA que sean más específicas del cáncer. Porque hemos dicho que el PSA es órgano específico, pero no tumor específico. Y aquí hay pues, las que he comentado ahora, pues, índice de PSA, de manera similar complexo el PSA respecto a total PSA, que el ratio sería menor en relación benigna, la velocidad del PSA, que es el cambio de longitud del PSA respecto al tiempo, la densidad, niveles también de proteínas asociadas. Y actualmente hay, pues, podrían decir, pues, dos líneas de trabajo importantes en las cuales se está intentando buscar estas formas específicas, y en concreto se están relacionando las formas pro-PSA con formas más asociadas a cáncer. En concreto, la forma de los dos pro-PSA parece incrementada en pacientes con tumores, y en nuestro grupo de trabajo, sobre todo, lo que estamos tratando es buscar formas de PSA que tengan una microsilación distinta de la que presenta el PSA en situación normal. Como les comentaba, aquí tenemos, pues, las formas timógenas de PSA, los pro-PSAs, como formas que pueden ser más específicas de tumor. De hecho, todo empezó, pues, estudiando lo que son el PSA que se encuentra en los tejidos, en el tejido prostático, el PSA está todo él en forma libre, en forma de free PSA. Y se ha observado que las formas timógenas se expresan sobre todo de manera más mayoritaria en la zona periférica, que es aquella en la que se desarrollan, en general, los tumores. Y se ha visto que hay un incremento de la forma menos 2 pro PSA en los tejidos de cáncer de próstata. Esto, pues, ha motivado que se realicen numerosos estudios séricos para detectar si estas formas pro PSA también están incrementadas en los pacientes con cáncer de próstata. De los resultados, pues, que están publicados, no parece que las formas menos 5 y menos 7 pro PSA puedan mejorar la diagnosis. En cambio, sí, la forma menos 2 pro PSA suele estar aumentada, comprende una elevada fracción de lo que es la forma free, entre el 25 y 95%, y el valor menos 2 pro PSA respecto al free PSA menos todas las pros, se observó que estaba significativamente aumentado en pacientes con cáncer de próstata. Es realizado sobre cohortes, sobre grupos de pacientes reducidos. Actualmente, pues, se pretende hacerlo sobre grupos de pacientes más amplios para ver si realmente hay un valor diagnóstico importante que pueda, pues, utilizarse de manera rutinaria en clínica. En nuestro grupo, como les comentaba, nosotros, pues, hemos estudiado la glicosilación del PSA, esta cadena oligosacárida unida a la asparagina mediante un enlace N-glicosídico, del que llamemos N-glicano o N-cadena oligosacárida. Esta cadena oligosacárida consiste, pues, en esta asparagina, que contiene una cadena con dos antenas y con dos terminaciones en ácido siálico. Aquí tenemos unos símbolos que permiten deducir, pues, estas fórmulas, donde el ácido siálico lo representamos, pues, de color con una estrella, y tenemos aquí, pues, las dos antenas, que son estas dos de la figura, y estos dos azúcares que se unen a lo que sería la asparagina. ¿Por qué estudiamos la glicosilación del PSA? Porque se ha visto que una de las principales características de la transformación tumoral es producir cambios en las estructuras glucídicas de la célula tumoral, ya sea los glicoconjugados de la membrana celular, así como las glicoproteínas de secreción. Esta glicosilación alterada se ha visto que se da ya en las primeras etapas de la transformación oncogénica y también en etapas clave, especialmente en etapas de invasión y de metástasis. Observando y recogiendo, pues, datos bibliográficos de un gran número de tumores, no solo el tumor de próstata, hay unos cambios en la glicosilación asociados a la mayoría de tumores, que es un aumento en la ramificación de los N-glicanos, es decir, más número de antenas. Al haber mayor número de antenas, ello provoca que pueda haber una mayor segregación, es decir, que pueda haber más ácido siálico, ya que el ácido siálico se coloca siempre en el extremo de estas antenas. También se han observado cambios en la expresión de antígenos del grupo sanguíneo y cambios en antígenos del grupo Lewis. Y estos cambios suelen promover invasión y metástasis, en concreto, esta ramificación, la presencia de antígenos el CD-TN, el CD-LWX, el CD-LWX-A, Lewis-Y, se han relacionado como cambios importantes que las células tumorales utilizan para facilitar el proceso de extravasación y metástasis. cuando tenemos nosotros pues una proteína, recordar que puede haber pues multiplicidad de glicoformas sobre la asparagina que está en el glicosilada. Es decir, puede haber esta glicoforma que tenemos aquí representada, pero esta misma glicoforma puede tener en otra molécula de proteína una terminación en un ácido siálico o en dos ácidos siálicos, etc. Esta heterogeneidad glucídica hace pues, que de hecho el análisis de las cadenas oligoclásicas de una proteína pues, no sea fácil, sea complejo, pero no por ello ¿no? Pues, nos puede proporcionar mucha información sobre, de alguna manera en este caso, el diagnóstico del cáncer de próstata. El ácido siálico es una de las variables que se observan en situación tumoral respecto a situación normal. Este es el monosacárido en concreto, que está representado aquí por esta estrella. Recordad sencillamente que tiene una terminación, tiene un grupo ácido, y esto hace que en situación fisiológica esté cargado negativamente. Bien, pues haciendo estos previos, les voy a comentar algunos resultados del grupo, donde hemos intentado ver si la glicosilación del PSA se encuentra alterada en la situación tumoral y si esta alteración puede tener un cierto valor diagnóstico. En primer lugar, lo que hicimos fue purificar el PSA de plasma seminal de donantes sanos y comparar su glicosilación con el PSA que purificamos de una línea celular de cáncer de próstata, la línea celular LNCAP. LNCAP es una línea celular que proviene de la metástasis a nódulos linfáticos y es andrógeno dependiente. Por tanto, produce PSA y está inducido este PSA cuando suministramos dihidrotestosterona a las células LNCAP. Cuando analizamos el conjunto de estructuras glucídicas que presenta el PSA, observamos una diferencia muy significativa entre el PSA de origen normal o sano y el PSA de origen tumoral. El PSA de plasma seminal presentaba un gran número de terminaciones con ácido siálico en las estructuras pues, biantenarias que contienen un tipo complejo, mientras que el PSA de LNK también tenía estructuras de tipo complejo, pero no presentaba ningún ácido siálico terminal, eran estructuras neutras con mayor número de fucosas, tanto fucosa core, que es este símbolo que representamos con este símbolo, con este rombo, con el punto central, así como fucosas externas que corresponden al epítopo H2. Ello pues, motivó que quisiésemos estudiar también cuáles eran las estructuras glucídicas del PSA sérico de un paciente de cáncer de próstata y ver si eran similares o no a las de situación normal de plasma seminal. Cuando llevamos a cabo estos análisis, aquí tenemos un resumen del conjunto de estructuras glucídicas que presenta el PSA de plasma seminal respecto al PSA sérico de un paciente de cáncer de próstata. Estas estructuras están separadas y purificadas por HPLC y las hemos agrupado en 1, 2, 3 y 4 y 5. Observamos que en ambos casos las estructuras que presentan son las mismas, fundamentalmente las mismas, pero en distinta proporción. Las estructuras 2 y 4 son aumentadas en el suelo de pacientes de cáncer de próstata, mientras las estructuras 3 y 5 son mayoritarias en el PSA de plasma seminal. El análisis de estructuras nos llevó a la conclusión de que había ciertas diferencias en proporciones, en concreto en las proporciones de ácido siálico terminal, que puede estar unido a H2-3 o H2-6, también diferentes proporciones en glucosa y diferentes proporciones en otro tipo de monosacárido. Fue sobre todo las diferentes proporciones que detectamos en ácido siálico lo que motivó que realizásemos otros experimentos para ver si podíamos establecer diferencias más claras, sin tener que realizar este tipo de análisis, de analítica más compleja que he presentado, diferencias más claras entre la situación normal y la situación tumoral, estudiando pues, las formas del PSA. Y ello nos llevó a realizar experimentos de electroforesis bidimensional del PSA total. Y aquí tenemos pues, los resultados de esas electroforesis en PSA de plasma seminal, PSA de pacientes de cáncer de próstata, del suelo de pacientes de cáncer de próstata, y PSA de las líneas de la línea celular LNK. Por electroforesis bidimensional, nosotros podemos separar las proteínas en función de su punto isolépico, que sería esta dimensión horizontal, y en función de su masa que sería esta dimensión vertical. Si el P se representa ácido oceánico, este ácido oceánico le confiere carga negativa, por tanto el PI suele estar más bajo que si no tiene ácido oceánico. En concreto, de las isoformas que vimos del plasma seminal, que son estas 5, F1, F2, F3, F4 y F5, determinamos que F1, F2 y F3 tienen un ácido oceánico, mientras que F4 y F5 no, son neutras. Esta isoforma lo observamos en más o menos proporción en todas las nodos analizadas, menos en el NECAP, que presentaba solo formas neutras, porque se correspondía con los análisis previos que habíamos hecho. Analizando en más detalle las isoformas, observamos que el ratio de las isoformas de PSA F3 y F4, la de 6.9 y 7.2, era más baja para los cánceres que para el plasma seminal. Así pues, decidimos tirar adelante estos análisis y analizar un mayor número de muestras de pacientes de cáncer de próstata y compararlas con pacientes, ahora sí, de hiperplasia benigna de próstata. Que es la figura que les muestro a continuación, donde tenemos pues estas isoformas, F1, F2, F3, F4, en este ejemplo no se ve la F5, y tanto para pacientes de BPH como para pacientes de cánceres de próstata. Podemos observar que la forma F3 está siempre mayoritaria en pacientes con enfermedad benigna respecto a lo que serían los pacientes de cáncer. Aquí tenemos muy poca variabilidad cuando cuantificamos las isoformas. En los pacientes de cáncer hay mayor variabilidad debido a lo que son los diferentes tipos de tumores, desde localmente más localizado a más avanzado, que presentará metástasis. Y de alguna manera nuestros resultados pues abren la esperanza, ¿no? Pues, de que se van a realizar evidentemente con un mayor número de muestras de las que tenemos ahora en la actualidad, pero abre la esperanza de que puedan detectar de alguna forma pues, que sea más específica de tumor, en este caso el aumento de F2 y de F4, disminuyendo esta F3. Un poco en conclusión, lo que me gustaría pues que, bueno, pues darles la idea de la importancia del PSA en lo que es el diagnóstico pues el cáncer de próstata. El PSA pues realmente está utilizando y sirve pues de gran ayuda a los urólogos para el diagnóstico del cáncer de próstata, también para su seguimiento, pero tal como mostrado, necesita una mejora importante para ganar especificidad y evitar sobre todo la sobrediagnosis y el sobretratamiento de pacientes con enfermedades benignas de la próstata. Se están llevando pues numerosos estudios en nuestros campos y yo les he mostrado aquí pues estudios recientes sobre formas timógenas, sobre formas PRO, que podrían mejorar esta especificidad, o bien sobre formas aberrantemente glicosiladas, que también podrían mejorar esta especificidad. Esos son resultados preliminares que necesitan mayor evaluación, necesitan análisis con mayor número de pacientes, pero que podrían suponer una mejora en el diagnóstico. Bien, un poco pues para terminar, les quiero presentar pues, el grupo de trabajo. Nosotros somos el grupo de bioquímica del cáncer del Departamento de Biología de la Universidad de Girona. Aquí tenemos la entrada a la Facultad de Ciencias. Y aquí pues, la mayoría de miembros del grupo, el doctor Rafael Llorens, ella misma, Ciro Barrabés, Ariana Sarrats, Marta Pérez, Eva Pla y Montse Ferrer. Aquí está Ariana Sarrats, que es la que realiza estas electroforesis bidimensionales en el laboratorio. Y todo este trabajo, pues evidentemente, que les he mostrado, la parte, digamos, del PSA, pues no sería posible sin una serie de colaboraciones que tenemos con miembros del Hospital Universitario de Girona, el doctor José Trueta, sobre todo con el grupo del doctor Comet y la Unidad de Urología. También colaboraciones pues, muy estrechas con la empresa Roche Diagnósticos de Penzberg, en Alemania, donde está la doctora Violeta Vallés, que es antigua miembro de nuestro grupo, y el doctor Cuese. Y con los doctores Colin Ruth y Raymond Dweck, todo el grupo del Instituto de Microbiología de Oxford, donde hemos elaborado pues, numerosos análisis de estructura bacteriana. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o cualquier comentario que quieran, pues ya saben, tienen mi email y pues, estaré encantada de poder ayudarles. Gracias otra vez por la oportunidad de poder presentarles pues, esta conferencia. Espero que haya sido de su agrado.